Está con nosotros hoy el consejero de Administración Pública y Justicia, además de portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka. Señor Erkoreka, egunon.
Egunon.
¿Qué supone para usted, y en opinión del Gobierno, el hecho de que se mantenga Otegi en la cárcel?
Bueno, el Gobierno y el partido que lo sustenta hace ya años, que dijo que esta era una detención que no tenía lugar y que Otegi pues no debería estar en la cárcel por el motivo por el que fue condenado, ¿no? Y es una posición en la que se mantiene el Ejecutivo. Y ayer mismo la trasladó públicamente el Lehendakari, ¿no?
La izquierda abertzale y algún otro partido, Sortu y algún otro partido, sostienen que esto es una decisión política. ¿Aquí hay un impulso político?
Bueno, a ver, yo soy el consejero de Justicia, entre otras cosas, y no me interesa enemistarme con los jueces, ¿no? Vamos a ver, cuando hay decisiones judiciales que afectan a cuestiones de gran relevancia política, no vamos a ocultarlo, esto no se lo oculta a nadie, ¿no? Se manejan elementos argumentales de tipo jurídico, pero es inevitable que las decisiones que se adoptan tienen un impacto político pues evidente, ¿no? Y que esto lo hemos podido comprobar también en Euskadi, ¿no? Que en ocasiones cuando los jueces se enfrentan ante situaciones de este tipo suelen ser objeto también de presiones mediáticas, políticas, que recaban de ellos una determinada posición, pues no descubro nada nuevo si digo a este respecto, si lo sostengo, ¿no? Lo cual no quiere decir que en este caso no sé exactamente quiénes son los jueces que se pronunciaron ni el contenido literal de la sentencia. Por tanto, no me atrevo a decir cuánto de político hay en su pronunciamiento, ¿no?
La renovación del Tribunal Constitucional empieza esta semana. ¿Casualidad o funcionamiento normal de la justicia?
Bueno, yo creo que tiene poco que ver una cosa con la otra, ¿eh? Uh-huh. Sí, no, la renovación del Tribunal Constitucional lleva sus ritmos, las dificultades para la consecución de acuerdo se repiten cada vez que hay que renovar parcialmente el alto tribunal y bueno, en cuanto es posible, en fin, pues una aproximación entre los partidos que tienen protagonismo en este tema, se abre la espita y se pone en marcha la renovación. Pero seguramente tiene poco que ver, por lo menos, en fin, yo creo que poco que ver con este acontecimiento, porque en última instancia lo que cabe pedir al Tribunal Constitucional en relación con este asunto es que, bueno, si cautelarmente no decide liberar a Otegi, bueno, pues que dicte sentencia sobre el fondo del asunto lo antes posible, ¿no? Que acelere la tramitación del... Pero es lo que cabe pedirle en este momento, uh-huh. Ya que en lo cautelar no está dispuesto a abrir la mano, ¿no? Pero eso va a ser, es decir, que el tribunal reaccionará con la misma lentitud o con la misma celeridad con una composición o con la otra. Por tanto, yo creo que en Euskadi es relativamente lógico que intentemos anudar una cosa con la otra, pero hasta donde yo conozco la política en Madrid, me da la sensación de que eso lleva un ritmo, en fin, para el que influye poco, en fin, la visión que en Euskadi tengamos en relación con este asunto, ¿no?
Pero hasta el fiscal jefe del País Vasco, señor Calparso, lo decía ayer. Bueno, han cambiado las cosas, tendría que cambiar también la interpretación que se hace de la ley.
Bien, bueno, esto yo creo que es evidente, esto lo repite la sociedad vasca cada dos por tres y es la razón básica que creo yo que anima a quienes sostenemos que no tiene sentido que en el momento actual por los hechos por los que se les condenaron permanezcan en prisión, ¿no? Tanto Otegi como sus compañeros, ¿no? Efectivamente las circunstancias han cambiado. Es innegable que hubo un momento en el que el derecho penal y el penitenciario, por mor de su vinculación con una determinada estrategia antiterrorista, incorporó un plus de dureza que una vez que ETA abandona la lucha armada activa no deja de tener sentido y esto debería, en fin, debería ser tomado en cuenta por todos los actores que tienen algo que decir en este asunto, también por el Poder Judicial, pero en fin.
Una más sobre este asunto, señor Erkoreka. ¿Esto políticamente en Euskadi beneficia a alguien?
Bueno, yo creo que perjudica a todos, porque transmite una impresión confusa de lo que está ocurriendo, una sensación equivocada de lo que debe ser el papel de los políticos, del Ejecutivo y del Poder Judicial en el desarrollo de los acontecimientos y en el desenvolvimiento de la vida política. Yo creo que esto no ayuda a nadie.
¿Y retrasa los avances, la toma de decisiones dentro de Sortu?
Pues hombre, eso yo no lo sé, tendrán que decirlo ellos mismos, ¿no? Pero en la medida en que no se contribuya a clarificar el panorama, pues es lógico pensar que también dentro de Sortu habrá decisiones que tendrán más dificultades para prosperar, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, esta es una cosa en la que no me atrevo a hacer afirmaciones apodícticas porque depende, en fin, de la propia organización, ¿no?
Los partidos políticos, el Partido Nacionalista Vasco está hablando con otras formaciones, especialmente con el Partido Socialista de Euskadi, en busca de un acuerdo global o de pactos de país, como se dice. ¿El gobierno respira estos días más aliviado ante, bueno, una expectativa de estabilidad?
El gobierno respira en estos días con la misma inquietud y la misma preocupación con respecto a los retos que se le presentan que durante los últimos 5 meses, ¿eh? Es cierto que en este momento ha encontrado un interlocutor dispuesto a sentarse en la mesa y dispuesto además a alcanzar acuerdos de país, que es el Partido Socialista, y estamos trabajando con lealtad, con seriedad, con rigor, con ellos en una serie de grupos de trabajo que se han constituido en torno a las cuestiones que los partidos políticos hemos identificado como los centrales de la vida política del país, con esperanza, con ilusión y con confianza en que los encuentros puedan fructificar en acuerdos que van a ser positivos para todos.
Uh-huh. ¿El Partido Socialista de Euskadi les va a marcar la agenda de gobierno?
La agenda del gobierno deriva de su programa, ¿no? Del programa que el Lehendakari presentó ante la Cámara hace unas semanas, ¿no? El gobierno no puede apartarse de los planteamientos y de los compromisos recogidos en ese programa. Ahora bien, es lógico también que un Ejecutivo que no tiene una mayoría absoluta en el Parlamento module sus planteamientos iniciales en función de las mayorías posibles en cada momento, ¿no? Y en ese sentido, si las reuniones que han empezado a celebrarse ya con el Partido Socialista fructifican en acuerdos, es evidente que eso tendrá un reflejo institucional innegable, ¿no? Porque los acuerdos políticos en sí mismos pueden tener un valor simbólico, pero hasta que no se traducen en decisiones institucionales no tienen un efecto real sobre la sociedad y la economía, ¿no? Por tanto, eso tendrá que llevarse después a las instituciones, a las que corresponda, a las Juntas Generales de los Territorios Históricos o al Parlamento, en su caso, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, sí, lógicamente habrá una modulación de la acción del gobierno en función de los acuerdos posibles, ¿no?
¿En forma de leyes, reflejo institucional en forma de leyes o en alguna otra forma?
En la forma que en cada momento sea necesaria, ¿no? Así que las Juntas Generales adoptan normas forales, el Parlamento adopta leyes, pero adopta también otro tipo de decisiones, ¿no? Aprueba planes, promueve iniciativas de impulso y control a la acción de gobierno. En fin, la labor del gobierno o la del Parlamento, perdón, es multipolar, tiene muchos frentes, ¿no? Y los acuerdos que tengan que proyectar su virtualidad en decisiones institucionales se plasmarán en todos los ámbitos en los que el Parlamento pueda actuar, ¿no?
Incluso para llegar a hacer un gobierno multicolor.
Bueno, no es lo que yo pueda decir al respecto. Que ha habido portavoces relevantes del Partido Socialista que han dicho recientemente que no está en su horizonte inmediato una expectativa de ese tipo, ¿no? Hoy por hoy no contamos con esa hipótesis. Lo importante, creo yo, y lo que conviene subrayar y poner en valor es el hecho de que las reuniones se están celebrando. Están abordando las cuestiones principales o algunas de las que los partidos políticos hemos considerado fundamentales en la vida política de este país y de aquí pueden salir acuerdos que van a ser positivos, que van a dar estabilidad y que van a dar un rumbo y una orientación a la acción institucional, ¿no? No solamente a la del gobierno, ¿eh? Porque el gobierno lógicamente aspira a su estabilidad, pero busca en este caso una estabilidad institucional plena. O sea, aspira a que todas las instituciones en Euskadi puedan tener sus propios presupuestos, su propio planteamiento y estrategia de actuación sin horizontes inciertos y de inestabilidad, ¿no?
Uh-huh. Ayer estuvo aquí Laura Mintegui, la portavoz de Euskal Herria Bildu, y decía que a esto que ustedes le llaman acuerdos de país más bien son acuerdos de barrio y que en muchas ocasiones se adoptan o se intentan adoptar de espaldas a lo que realmente demanda la ciudadanía.
Bueno. Sobre los aspectos semánticos prefiero no entrar, ¿no? Si un acuerdo entre partidos políticos se va a traducir en acuerdos que pueden adoptarse en las instituciones, entre ellas en el Parlamento, que es la máxima institución representativa de la comunidad vasca articulada políticamente hoy en día, pues eso yo creo que se aproxima más a un acuerdo de país que a un acuerdo de barrio. sobre la espalda que eventualmente podamos dar a las demandas de la ciudadanía. Hombre, hemos incorporado a la agenda de acuerdos las cuestiones que no se han puesto sobre la mesa por capricho del PNV ni tampoco por el Partido Socialista, ¿no? Sino, en fin, son los temas que están en el debate político que la propia izquierda abertzale ha contribuido a situar en el núcleo, en el quicio mismo del debate político. Y que interesan, queremos suponer que interesan a todos los ciudadanos. ¿A quién no interesa la reactivación económica, la lucha contra el paro, la reforma fiscal, la lucha contra el fraude, el modelo vasco de protección social, incluso el modelo institucional de cara al exterior y en su dimensión interna? ¿A quién no interesa esto? ¿Son o no son temas importantes de país? No creo yo que haya habido formación política mínimamente relevante en Euskadi que durante los últimos meses haya despreciado estas cuestiones como asuntos secundarios o irrelevantes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que dos partidos políticos, que dos formaciones políticas que numéricamente constituyen la mayoría del Parlamento Vasco se unan para debatir sobre estas cuestiones con la voluntad clara de alcanzar acuerdos en la medida en que estos sean posibles, es un dato positivo que debería ser valorado por todos. Además, el planteamiento no es cerrado, insisto. Tras la reunión que el Lehendakari mantuvo con los grupos parlamentarios, la formación que más dispuesta se mostró a explorar conjuntamente con el resto de las formaciones puntos de encuentro fue el Partido Socialista, ¿no? El resto, pues, en fin, formuló críticas aceradas a la iniciativa, al Lehendakari, al gobierno, e incluso expresó una cierta lejanía con respecto a la posibilidad de que pudieran materializarse acuerdos concretos, ¿no? Bueno, si ahora han cambiado de criterio o están dispuestos a buscar también el punto de encuentro, ya tendrán ocasión. Pero en un momento en el que parece difícil poder alcanzar simultáneamente acuerdos con todas las formaciones políticas en torno a una serie de puntos, empecemos a construir las complicidades y las alianzas con quienes más dispuestos están a trabajar en ello, ¿no? Uh-huh.
¿Sería viable el gobierno vasco actual si no se aprueban los presupuestos del 2014?
Bueno, esta es una hipótesis que no hay por qué darla, ¿no? El gobierno, lógicamente, espera contar con presupuestos aprobados y actualizados para el año 2014. De hecho, en el Consejo de Gobierno de ayer mismo, el consejero de Hacienda nos comunicó su voluntad de poner en marcha ya el proceso de elaboración de las cuentas públicas para el 2014 y anunció la próxima presentación de las directrices técnicas, que es el primer paso que el gobierno tiene que dar en ese proceso, ¿no? Por tanto, está ya en esa labor, está con la perspectiva y la mirada puesta en el horizonte 2014 de cara, en primer lugar, a la aprobación del presupuesto. Por tanto, esa hipótesis, permítanme que me resista a situarme en la hipótesis, ¿no?
¿Se serenan las aguas con los sindicatos a la hora de hablar, por ejemplo, de la función pública?
Bueno, nosotros nunca hemos tenido una actitud que no fuera serena en la relación con los sindicatos, ¿no? Veremos cuál es su posición después de la huelga general, que se supone que les habrá tranquilizado un poco, ¿no? Porque todo el mundo sabe que cuando en una organización se presenta una cita de esas características, pues suele acentuar los perfiles críticos. Mm-hmm. Por tanto, queremos suponer que ahora, después de la huelga general, pues a lo mejor pues tienen una actitud más de cercanía, de aproximación, y más dispuesta a la concertación, ¿no?
Cada vez que ustedes hablan de términos como el redimensionamiento del sector público, enseguida tienen una respuesta, y una respuesta en tono agrio.
Bueno, cuando hablamos del redimensionamiento del sector público, no hablamos de una idea arbitraria del gobierno. Estamos hablando de un acuerdo parlamentario que ha obtenido un respaldo mayoritario y compromete al Ejecutivo a elaborar, en un marco temporal previamente definido, una propuesta de redimensionamiento del sector público que, ojo, a lo que está mirando es fundamentalmente a la reducción de estructuras institucionales, societarias, en fin, en todo este entramado que rodea a la administración troncal, reduciendo algunas estructuras directivas y reduciendo algunos gastos de funcionamiento, pero en ningún momento eso conllevará reducción de servicios públicos ni tampoco de plantilla laboral. Este es un compromiso que quedó patente en el debate parlamentario del que arrancó ese compromiso. Por tanto, vamos a ver en qué queda todo, ¿no? Porque el gobierno está trabajando ya seriamente en ese proyecto, en esa propuesta que tiene que remitir al Parlamento. Bueno, estamos hablando, insisto, de reducción de estructuras institucionales, pero no de plantillas, ¿no? Ni de servicios públicos.
¿Cómo se pueden reducir estructuras sin prescindir de empleo o de calidad de los servicios?
Pues se pueden reducir, mire, le voy a poner un ejemplo muy claro. Si hay dos sociedades públicas que se crearon en momentos históricos diferentes y que desarrollan actividades colindantes, cercanas o asimilables, ¿no? Que pueden ser reconducibles a una sola sociedad, pues se disuelve una de ellas y sus funciones se pasan a la que ya estaba, ¿no? Con lo que donde había dos estructuras societarias, ahora solamente hay una, y donde había dos directores gerentes, ahora solamente hay uno. Ahora bien, los servicios se siguen prestando exactamente igual porque las funciones de una sociedad y la otra se siguen prestando en los mismos términos y condiciones, y el personal que integraba ambas plantillas pues continúa ahora dependiendo, en lugar de dos sociedades, de una sola. Posible reducir estructuras y personal directivo sin reducir ni servicios ni personal. Y en eso está trabajando el gobierno y ese era el mandato del Parlamento.
¿Interpretaron la huelga del jueves pasado como una huelga contra el gobierno o contra el Lehendakari?
Bueno, primero se dio a entender que parece que ese era uno de sus objetivos principales, aunque después se rectificó, ¿no? Yo creo que fue, tampoco lo negaron sus promotores, una huelga política, ¿no?, en la que, bueno, tuvo seguramente un papel impulsor importante, una sintonía entre la dirección de ELA y la izquierda abertzale, ¿no? Pero, bueno, esto no es que lo diga yo, creo que la sociedad vasca lo ha percibido así, ¿no? Uh-huh. Pero no le daría tampoco más importancia porque, bueno, la huelga ya ha tenido lugar, sus efectos ya se ha visto, como anunciábamos, han sido nulos, seguirán siendo nulos, ¿no? Ya no voy a hablar de su éxito porque sobre eso hay opiniones de todos los gustos. Y ahora lo que toca es, procurar la concertación, que yo creo que es urgente. Esta sí que es urgente porque hay retos importantes en el mundo laboral y en relación con el funcionamiento de las empresas y la reactivación de la economía, para la que una actuación concertada sería buena, ¿no? Que instituciones, empresarios y sindicatos pudieran remar en la misma dirección en el mayor ámbito posible, sería positivo para este país, ¿no?
¿Se mueve algo en la economía? ¿Los datos del paro de mayo indican el principio del fin del desastre?
Hombre, no me gustaría echar campanas al vuelo, es un dato positivo. De la misma manera que nos lamentamos cuando los datos relativos al desempleo son negativos, pues esto hay que, este dato, el que se hizo público ayer, hay que valorarlo, yo creo que en sus justos términos. Es un dato positivo, ¿no? Ahora bien, el error seguramente radicaría en considerar que esto traza un cambio de rumbo. Sería error porque sería una conclusión precipitada, ¿no? Ojalá fuera así, ¿no? En cualquier caso, pues lo que las instituciones debemos seguir haciendo es buscar mecanismos de entendimiento y de concertación para promover la reactivación económica, de manera que esa reactivación se pueda poner también al servicio de la creación de empleo, ¿no? A través de una inversión en economía real, productiva, que requiere mano de obra cualificada, ¿no? Y trabajar en eso, trabajar en la formación, en la investigación, en la innovación y en el estímulo de empresas de perfil tecnológico, que son las que nos van a dar competitividad y los que nos van a permitir seguir siendo alguien en la economía del futuro, ¿no?
Supongo que es usted consciente de la estupefacción de la opinión pública al conocerse los crímenes del gimnasio de Bilbao, CEN4. Ayer estuvo usted en una concentración de denuncia y antes de nada quisiera preguntarle si tiene algún dato en torno a la mujer herida el domingo después de ser agredida.
Bueno, no puedo aportar información de última hora en relación con la salud de la mujer, ¿no? La última información era que efectivamente se encontraba en un estado muy, muy grave, pero, en fin, yo no soy médico y no me atrevería a hacer diagnósticos más allá, ¿no? Pero efectivamente la gravedad debe ser real, ¿no? A partir de ahí, bueno, la investigación de la Ertzaintza sigue su curso, el asunto empieza a estar ya en manos de los jueces y yo creo que lo mejor es dejarles trabajar, ¿no? La estupefacción yo la comparto, efectivamente ese fue el motivo por el que en representación del gobierno yo conjuntamente con otros consejeros estuvimos en el acto de ayer, ¿no? Una estupefacción que debería servir al mismo tiempo de acicate para que adquiriéramos todos una conciencia real sobre lo que está ocurriendo con este tipo, con un sector del colectivo femenino, ¿no? Que como ayer se ponía de manifiesto en la concentración, pues es un sector invisible para gran parte de la sociedad. Una mujer negra que ejerce la prostitución pues es una mujer que prácticamente no está siendo tomada en consideración por nadie, ¿no? Y sin embargo, es una mujer que padece situaciones de injusticia y de violencia como la que hemos podido comprobar, que ocurrió con esta durante el fin de semana, ¿no? Dejándonos a todos consternados, ¿no? Debería ser un acicate primero para las instituciones, pero también para la sociedad, ¿no? Porque gracias a la implicación activa de los ciudadanos denunciando expresiones de violencia machista ha sido posible conocer este caso y descubrir al delincuente, presunto todavía. Y bueno, es este tipo de actitudes la que va a permitir en el futuro organizar, digamos, un combate más efectivo contra este tipo de lacras sociales, ¿no?
Una cuestión más, señor Alcorec, antes de terminar. Tiene que ver con el autogobierno o el nuevo estatus que se denomina últimamente. ¿El Ejecutivo para cuándo va a plantear una propuesta o delega esta cuestión exclusivamente en el Parlamento?
Bueno, en mi primera comparecencia como consejero del ramo en el Parlamento ya anuncié el propósito del Gobierno de ceder esta cuestión, el protagonismo de esta cuestión al Parlamento, ¿no? Uh-huh. Un Parlamento que después de varias legislaturas en las que la representación de la sociedad estuvo mediatizada o coartada por diferentes circunstancias, ahora sí representa a todos los sectores sociales y puede decirse que están presentes en ella todas las sensibilidades políticas de Euskadi, ¿no? Un Parlamento, además, que se encuentra en un momento histórico muy importante, en un momento en el que proliferan las reflexiones y las propuestas en relación con la evolución del Estado autonómico español y sobre la evolución de las comunidades políticas autogobernadas, ¿no? En Cataluña tienen su propia reflexión, el Partido Socialista está hablando de una reforma constitucional con un horizonte federal, UPyD propone una reforma radical del sistema político, el Partido Popular no propugna públicamente muchas cosas, pero está adoptando muchas decisiones desde el Gobierno central que están condicionando de manera efectiva y real el desarrollo de las comunidades autónomas y de su autogobierno. En un momento en el que todo el mundo parece que tiene algo que decir sobre el particular, pues sería paradójico, cuando menos, el hecho de que la única institución que no se va a pronunciar sobre el particular ni va a hacer una reflexión compartida sobre el futuro del autogobierno sea el Parlamento Vasco, ¿no? Uh-huh. Por eso pensamos que el foro natural, el foro idóneo para abordar este debate en este momento debería ser el Parlamento Vasco y esperamos que el Parlamento a partir del mes de octubre pueda, entre otras cuestiones que tiene pendientes, abordar también esta cuestión, ¿no?
¿Contemplan que un eventual apoyo del PSE al PNV frene esto?
Bueno, yo no creo que el Partido Socialista, que está en el seno de los propios órganos del Partido Socialista Obrero Español, reflexionando y debatiendo abiertamente sobre el futuro del Estado Autonómico Español y, en concreto, sobre las incidencias que eso puede tener en el autogobierno vasco, porque estos días anteriores hemos visto no solamente que el PSC, sino también el propio Griñán tenía opiniones propias sobre lo que debe ser la evolución del concierto económico y su papel, el futuro y demás, en un momento en el que el propio Partido Socialista está sumido en este debate dentro de las estructuras organizativas del Partido Socialista Obrero Español, se niegue a trasladar este debate al Parlamento Vasco. Sería una paradoja que sobre el concierto económico y su futuro hablaran el PSC y Griñán y no pudiera hacerlo el Parlamento Vasco, ¿no? Por eso no creo que el Partido Socialista vaya a oponerse a este debate. Otra cosa es que vaya a concurrir con unas posiciones o con otras que se puedan compartir más o menos, ¿no? Pero el hecho mismo de que el Parlamento Vasco se convierta en el foro por naturaleza, el idóneo, el perfecto en este momento para abordar esta cuestión, no creo que sea motivo de discrepancia con el Partido Socialista, ¿no?
Pues yo soy Alcorec, le agradezco como siempre que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Es que ricasco, Euron.